Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 88 de la temporada 25-26, que corresponde al lunes 12 de enero del 2026. Soy Roberto Arrillaga y Eiko Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te resumimos de verdad lo que importa en el deporte a la vez. Venga, arrancamos. Tenemos muy buenas noticias en el Baskonia, porque ganaba el viernes su séptima victoria, claro, partido en la Euroliga, venciendo a Asvel Villerban en casa. Vamos a ver si podrá conseguir su primera victoria fuera frente a Pablo Laso el próximo jueves frente al Anadolu Efes. Veremos si es la octava o no, y la primera después de muchísimo tiempo fuera de casa. Pero ganaba también a domicilio frente al Girona, 85-96, y ya tiene un pie en la Copa. Digo un pie porque todavía no es matemático, todavía quedan 2 jornadas, 3 para Baskonia, y hay 2 partidos de distancia respecto del noveno clasificado. Tiene que ganar, o tiene que jugar todavía, contra Manresa, Juventud, Manresa en casa, Juventud en casa y Canarias fuera. Incluso, si sigue cayendo Murcia, podría entrar como cuarto clasificado, pero ya entrarían los averajes generales y debería ganar por mucho. Pero bueno, hay una opción y hasta el final no se sabrá si Baskonia podrá incluso no solo estar en la Copa por fin, que es su obligación, sino quizá ser cabeza de serie.
Ahora un buen camino sumando victorias, pero necesitamos que continuar. Estamos creyendo, pienso. Ahora, mañana descansamos todos. Créeme, ayer estaba como, ¿cómo se dice, ubriaco?
Borracho.
Bravo, ayer estaba mentalmente.
No lo lleva tan bien el Deportivo a la vez. Sabíamos del calendario, de la dificultad del mismo y de que eso también a veces te pone arriba o abajo la tabla clasificatoria en función de qué y qué rivales te toquen. Pero el Deportivo a la vez ha remontado un poquito sus imagen, sus sensaciones respecto del Oviedo, pero todavía le queda mucho y además muy seguido. Tenemos pasado mañana partido de Copa, el domingo hay que visitar al Atlético de Madrid y claro, viene de perder 3-1 contundentemente frente al Villarreal.
Es un gran partido y cuando perdés 3-1 es difícil decir que hiciste un gran partido, ¿no? Lo que pasa que el rival tiene tanto que minimiza todo lo bueno que hicimos.
Para el Rayo Vallecano veremos cómo está Carlos Vicente, que salió tocado del partido. Recupera a Denis Suárez, también a Protesoni, importante también para las rotaciones, teniendo en cuenta esta semana de partidos tan importantes y tan seguidos como los que tiene esta semana el Deportivo a la vez. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está pasando con el Club Deportivo Alacua con todos estos líos y fotos en los periódicos? Lo vamos a contar también este tiempo para el deporte. Ya sabes que el Larry Now te invita al Deportivo Alavés el 25 a las 9 de la noche. Llega el Betis y tendrás una entrada doble si respondes en sorteos.vitoria@cope.es. ¿Con quién irías a ese partido? Deja tu nombre, tu teléfono para que podamos ponernos en contacto contigo y Larry Now te da una entrada doble para ese partido. En los próximos 30 minutos en el 104.6 te amplío todo esto que te he contado en forma de titulares, no te lo pierdas. Porque la programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Bueno, pues Baskonia ganaba un partido que le da mucha tranquilidad de cara a la Copa. Ayer lo hacía, además, bueno, pues con ese 85-96 frente a Girona a domicilio, después de ganar también el viernes en casa a Asvel en un partido que en el último cuarto se le torció demasiado, donde el equipo, pues bueno, no estuvo bien físicamente, principalmente porque tuvo muchos partidos, o sea, 4 partidos en una semana, pero eso era el tercero. Venía de un viaje movidito que terminó mucho más tarde de lo previsto debido a, bueno, pues las inclemencias climatológicas que impidieron que el avión aterrizara en el hoyo por el viento, tuvieron que ir a Biarritz, coger un autobús, llegar a medianoche, levantarse y jugar contra las Bell, que fue un partido que dominó el equipo vasconista, pero al final se torció un poco y hubo alguna incertidumbre respecto del resultado final, teniendo en cuenta pues que el equipo cayó un poquito también en picado respecto de la condición física, que es normal, ¿no? También, ¿no? El equipo viajaba rápidamente a Girona. Decía el propio Galbiati que, vamos, se levantó, que no durmió bien, que ya miró lo que era el informe previo y cómo preparar el partido para decidir las líneas claves del plan de partido frente a Girona y a jugar, ¿eh? Entrenamiento de tiro y a jugar. Pues le salió bien, porque el equipo está sólido. Y el equipo ya tiene certidumbre a la hora de rendir. Sabe lo que juega, quiere jugar a eso y lo hace. Si tiene acierto de tres, perfecto. Si alguien no tiene acierto de tres y aparece otro jugador porque necesita de todos, porque no todos van a estar siempre, excepto Cabarrot, afortunados, pues bien, ayer salió Fritz. Pero si tienes esa, vamos a decir, martillo pilón de fondo que es Kuruç, ¿no?, que también es un poco la aportación de Simmons, la progresiva aportación también de Forrest en ataque, Racevičius, que es cierto que no es algo como exuberante en su aportación numérica, pero siempre está allí de fondo, más, bueno, pues Españolo, bueno, pues es que hay mucha gente que aporta, no un diamante brillante, pero sí una argamasa importante, ¿no?, para que el equipo sea precisamente eso, ¿no?, sólido. El resumen del partido era así para Galvier.
Partido muy duro. A ganar aquí no es simple, no es fácil porque Girona es un equipo muy, muy, muy interesante, tiene mucho talento y juega muy bien. Nuestra condición física no es perfecta, pero soy muy contento por mis jugadores que han dado todo con una partida muy seria, con atención a los detalles, detalles. Estoy realmente contento. El último cuarto hemos perdido 7 rebotes ofensivos. Hemos estado muy sólido en defensa.
Ahora la Copa ya está prácticamente virtualmente conseguida. Hay 2 victorias, quedan 2 partidos frente a los seguidores. El Gran Canaria se ha quedado a 3, a pesar de que queda ese partido para Baskonia. Porque Baskonia hay que recordar que le quedan 3 partidos para terminar la primera vuelta. Y ya es solo coger puesto. ¿Podría ser cuarto? Pues podría serlo. Pero bueno, tiene que ganar los 3 y que, bueno, pues Murcia también, ¿no?, vaya perdiendo encuentros como lo está haciendo en las últimas jornadas. Está poniendo algo nervioso Sito Alonso, al menos eso parece lo que pasaba ayer en su derrota, ¿no?, en Bilbao frente a Bilbao Basket. Baskonia va sumando efectivos. Ayer le tocó a Fritz, que estuvo muy bien en el final del partido, último cuarto, prácticamente para él, rebotes, tiros, etc.
Lo he dicho siempre, necesitamos a 2 jugadores. Hoy Clement ha jugado muy bien, ha anotado 3 puntos, rebote ofensivo, en defensa. Soy contento por ello, va por todos, porque las caras de los jugadores con un sonrisa muy, muy largo, para mí es súper importante.
Juan Pinedo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Robert.
Otros años que el equipo no estaba tan metido en la Copa, yo creo que lo de Girona no se gana,
Ya, de todas formas, Robert, yo creo que el equipo, hay que decirlo, está jugando bien. Está jugando bien, quizás queremos más, pero el equipo, vamos a decirlo, que está ya casi a un 100% de posibilidades. El equipo está haciendo puntos individualmente en cualquier posición y luego yo creo que este chico ha conseguido dar con la tecla de este equipo. Es mi opinión, ¿eh? Se empezó muy mal, el chico este ha tenido que asentarse, se ha sentado muy rápido, y la prueba está que en ACB estamos dominando, y sobre todo estamos dominando contra esos equipos medios como los 2 últimos, en los cuales fuera de casa o en tu casa te pueden crear problemas si tú bajas un poquitito la tensión. Yo creo que lo está haciendo bien por varias razones. Primero, está defendiendo bien, aunque hay momentos en los cuales, como pasó en el último partido de la Euroliga, que realmente, sobre todo el último cuarto, no lo hicimos bien porque bajamos el pistón. Sí. Y siempre lo hemos comentado. En la Euroliga, tú si bajas el pistón 2 minutos, te pasan por encima y ya no tienes capacidad de recuperación. porque los equipos son superiores a los, al nuestro. En ACB sí que puedes tener esos momentos, esos lapsus que te vas un poco del partido, que te relajas, que te meten 5 canastas seguidas, que tú tiras y no metes, porque los equipos son inferiores y tú, si estás o tienes una constante durante todo el partido de defender bien, de ayudas, de uno contra uno, y en ataque juegas la pelota como estás jugando, moviéndola, los jugadores moviéndose también y jugando a 20 segundos, pero no con el yo-yo de un jugador, sino con, digamos, todo el equipo tocando la pelota, moviéndose, pasándosela, el equipo va a tirar para adelante. ¿Qué ocurre? Que es lo que he comentado y comentamos siempre en Euroliga, hay que aparcar la moto, porque realmente los equipos son superiores, y es lo que te digo, para ganar hay que jugar al 200% y los 40 minutos.
Claro.
En ACB, pues bueno, ahí lo tenemos, estamos haciendo 5 partidos muy buenos que los hemos ganado, aunque a veces estás un poco tenso porque el equipo puede ganar de más y de repente pues gana justito por menos de 10 puntos, pero Robert, hay que ser sinceros, el equipo es lo que es, el equipo no tiene capacidad para, como otros años, ganar de 20 puntos normalmente. Entonces yo creo que lo estamos haciendo bien, hay que ser realistas. En este momento, en la Liga, en la ACB, estamos en una disposición perfecta para hasta para poder quedar entre los 4 primeros. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque tenemos ahí un escollo, que es el Murcia, que por Mascabelar nos gana, porque nos ganó en su casa. Pero bueno, yo creo que hay el quinto puesto. Lo que sí tenemos, y resumiendo un poquitito de cara a lo que acontece, más que todo por los oyentes, es que para quedar quintos solo tenemos una situación, y es que tenemos a un Juventud que juega en casa, aquí jugamos en casa contra ellos, y que son con los que posiblemente podemos pelearnos por esa quinta plaza. Pero claro, nos jugamos en casa ese partido. El próximo día tenemos a un Manresa que no está dentro de la competición de la Copa. Yo creo que tenemos que ganar, pero siempre respetando al contrario. Lo que no podemos es salir ya de antemano a decir ya hemos ganado y de cualquier forma vamos. No. Hay que seguir porque el equipo, vuelvo a repetir, no tiene los enteros que tenía no el año pasado, sino años anteriores. Entonces, pues bueno, yo creo, Robert, que hay que estar contento con el equipo. Lo que sí es verdad es que hay momentos en los cuales, como en el último partido de la Euroliga, que el último cuarto nos metió 36 puntos, porque en los momentos, es la única asignatura pendiente que veo yo, que el equipo en el momento en que se encuentra mal, se encuentra con que esas indecisiones del ataque, de defensa, el equipo en ataque lo que empieza a hacer es jugar individualmente cada uno y tira para adelante creyendo que él va a ganar el partido por sí solo. Entonces, rompemos esa dinámica del juego en equipo, del juego de rapidez, del juego del pase, del juego del movimiento de los jugadores, para que haya un jugador que quiera jugársela cada vez en ataque. Eso para mí es los momentos críticos que veo yo como asignatura pendiente lo que tenemos ahora. Que en esos momentos decisivos, en esos momentos de impasse en el cual el equipo tiene que estar al 100% porque el partido se está poniendo cuesta arriba, que sigamos haciendo lo mismo que estamos haciendo normalmente en cualquier minuto del partido. Y no que coja uno o cualquiera de los jugadores que intente llevar la guerra por su cuenta, porque no nos lleva a ningún sitio. Pero ya te digo, Robert, yo estoy contento con el equipo, se está jugando bien. Lo que no podemos es pedir más. Esta semana hemos tenido 4 partidos. Es una burrada lo que tenemos. Ya. Ahora miras para terminar en la Euroliga y tenemos 3 partidos seguidos fuera de casa. Efes, Panathinaikos y Fenerbahce. ¿Quién da más?
No, es tremenda, es tremenda. Decía eso precisamente en un tiempo muerto Cabarrot, Juan. Lo de, venga, vamos a compartir un poco más el balón y dejarnos del uno para
claro,
uno.
Claro, sí. Pero el primero que sale beneficiado es él, porque además él no soba el balón. Lo bueno que tiene Cabarrot es que es un chico tan impresionantemente en ataque, tan buen tirador, que encima no soba balón, porque Forrest el año pasado, este año está jugando muy bien y encima está metiendo 18 puntos, fenomenal. Pero es que Forrest otros años metía 20 y tantos, pero ¿cuál era el problema? Que sobaba mucho la pelota. Pero es que la verdad es que Cabarrot es un jugador impresionante. Lo malo es que es el último año nuestro, ¿no?
Claro,
pero
claro. Claro, a ver si toma el relevo Fris, que por lo menos ayer hizo un buen partido.
Bueno, ¿cuántas veces hemos dicho que nos gusta este jugador?
Sí, sí.
Pero claro, hay un tema que siempre lo comentamos, es que en la ACB no se puede venir y besar el salto a la primera. No, no, perdona, tienes que pasar un tiempo porque la ACB es muy dura y este chico no me parece mal jugador. El único problema es que es muy triste jugando, ¿eh? No, no, no es un tío, no es un jugador muy agresivo, muy voluntarioso, no tiene pasión por el juego, es muy frío. Pero es un jugador muy bueno en ataque, porque es un tirador, en defensa no lo hace mal, y todavía tiene tiempo para que, si no es este año, el año que viene, potenciarse en sí mismo. Necesita en ACB, cualquier jugador que viene, necesita un tiempo de puesta en punto.
Estoy de acuerdo, Juan. El viernes hablamos de lo que pase frente a Pablo Laso, en este caso a Nodo Lueces.
Hasta entonces. Es un partido, Robert, que podemos ganar porque ellos están... aparte de las lesiones, no están viendo el túnel, la luz, no la están viendo. Y bueno, podría ser el primer partido que podemos ganar fuera de casa.
A ver si es verdad. El viernes lo hablamos. Juan, gracias.
Un abrazo.
Deportes. Deportes.
COPE más Vitoria.
No ganó su partido. Era difícil, las cosas como son, el Deportivo a la vez. Con muchas bajas importantes, con un 11 en el que entraba Guridi, por ejemplo, ¿no? En el que entraba Carlos Vicente también, en el que, bueno, marcaba Tony Martínez, que le vendrá bien, pero bueno, a la postre o en las postrimerías del encuentro, cuando lleva el resultado ya 3-0. El Alavés aguantó el primer tiempo bastante bien, poniéndose de nuevo físico, poniéndose de nuevo, bueno, pues como nos tenía acostumbrados, pero no aguanta todo el partido. O no lo aguantó, desde luego, no sé si aquí en adelante lo podrá hacer, digo que no lo aguantó frente al Villarreal, que no solo ganó al Deportivo Alavés, sino que además metió unos golazos increíbles al equipo albiazul, y por mucho esfuerzo, pues claro, si te marcan tan fácil, sino difícil los goles, pero que tú puedes hacer bien poco, y si tú toda ves que ese juego del Deportivo Alavés va... Pues sí, a veces va siendo ya de altibajos y además con tendencia negativa o descendente.
Hicimos un gran partido y cuando perdés 3-1 es difícil decir que hiciste un gran partido, ¿no? Lo que pasa es que el rival tiene tanto que minimiza todo lo bueno que hicimos. Seguramente hemos tenido más el balón, hemos tirado más tiro a puerta, o sea, creo que cuanto a las estadísticas generales del partido, hemos sido superiores en, te dirían, todos los ítems, pero bueno, no te perdonan, tienen jugadores muy, muy buenos.
Dice Coudet que han cambiado, que han hablado durante la semana, que han recuperado muchas cosas que perdieron frente al Oviedo, por ejemplo, ¿no?
Hemos charlado mucho y por sobre todas las cosas... Porque el último partido no habíamos sido nosotros, no, aparte de no haber jugado bien, vuelvo a repetir, habíamos perdido nuestra esencia, nuestra forma, ¿no? Y bueno, hoy necesitábamos jugar bien al fútbol. Necesitábamos jugar bien al fútbol para tratar de ganar, ¿no es cierto? Y lo peor es que creo que hemos jugado muy bien al fútbol, pero vuelvo a decir, enfrente a un rival de muchísima jerarquía y bueno, a ver, esta frustración de haber jugado muy bien, pero de haber perdido y de haber encajado 3 goles también, pero a veces es inevitable contra rivales que tienen jugadores tan buenos y tan determinantes. No sé si no pude volver a ver, lo vi solo en el campo poner el primer gol. ¿A quién lo reclamamos? Es el tema, ¿no es cierto? Te vuelvo a decir, los muchachos hicieron un gran partido, hicieron un gran esfuerzo y si hay que buscar un responsable, es el entrenador.
¿Cómo es esto de responsable el entrenador? ¿Qué quiere decir con esto?
Es porque, mire, cuando tenés esta frustración de que el equipo lo ha hecho bien, que hemos hecho el partido que preparamos, que nos salió el partido que preparamos, nada más, no hay ningún mensaje particular. Tenés razón, repetí 2 veces lo mismo. Ahí ahí también, a lo mejor, pero no por nada.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues esperando a mañana, porque ya tenemos la mitad de la campaña hecha, con esa nota del Deportivo Alavés, diciendo que, bueno, pues está bastante bien lo que se ha hecho, al menos en los últimos 5 años. Yo creo que hay cosas que falta poner en contexto, pero eso yo creo que es mejor mañana. Hablemos del partido del Villarreal, que para Coudet fue un buen partido, fue volver a lo que era el Alavés, pero claro, el Villarreal metió unos golazos increíbles. ¿Tú coincides con esto?
Bueno, yo coincido en que los discursos y las formas de ver las cosas siempre tienen varios prismas, ¿no? Uno de ellos es que, volviendo a los orígenes, porque no te queda otra opción, porque alguien como Denis Suárez no podía jugar, porque has decidido tú por decisión técnica que tiene que jugar, por ejemplo, Guridi, o porque estás ya un poco desesperado y no sabes cómo darle la vuelta al timón, porque ves que la temporada se te está yendo y tú vas en caída libre, ¿no? Entonces, creo que Coudet es lo que tiene que decir. La primera media hora del equipo es cierto que fue buena, pero yo me fui del partido con la sensación de que el Villarreal, en cuanto quiso terminar el partido, lo terminó. Es cierto que son golazos, pero es que aparte de los golazos, el Alavés estuvo muy mal colocado en el campo, había muchísimos espacios a la espalda de los mediocentros, y eso es precisamente porque hay momentos del partido que el equipo no sabe cómo posicionarse para atacar, y eso consigue que en defensa también te descoloques mucho, con lo cual para mí no fue un buen partido, y para mí lo que demuestra es, obviamente, que el Villarreal es un equipo muy superior jugador por jugador, pero también que el Alavés a principio de temporada tenía al menos una colocación muy buena en el campo, y que ahora incluso se ha perdido eso, y la buena defensa que estaba haciendo el equipo, que ahora tampoco la está haciendo, ¿no? Entonces yo sigo igual de preocupado, incluso más.
Es que eso te iba a decir, ¿no? O sea, es cierto lo que decía el club, ¿no? De, bueno, 19 puntos, no se han conseguido tantos puntos en las últimas 5 temporadas, etcétera, pero claro, esta parte final, ¿no? De la primera vuelta ha sido un escalón, pero para abajo, en las sensaciones que da el equipo, bueno, y también en los resultados, por mucho que el calendario se haya recrudecido un poco, ¿no?
Claro, y además, Robert, que la temporada acaba en mayo, que en realidad, bueno, no es también tan importante lo que hayas hecho antes, ¿no? Sino que normalmente los equipos empiezan un poco más flojos porque tienen que ir conociéndose los nuevos fichajes, etcétera, y van en línea ascendente. Pero es que en el caso del Alavés está siendo todo lo contrario. Yo pienso que la nota del club, y mañana lo ampliaremos más esto, pero pienso que es un poco una defensa de sus propias decisiones y una justificación más que una realidad, ¿no? Porque, como decía al principio, las estadísticas, bueno, pues las puedes coger un poco del lado que quieras, y aun siendo cierto esas estadísticas, que son, evidentemente son ciertas porque son números y están ahí,
¿sí?
La imagen, el juego, las ocasiones de gol y muchos otros factores que hay del equipo no están funcionando y hay que darle una vuelta. Entiendo que también con fichajes, que tengo la esperanza que llegue algún fichaje interesante también en enero para mejorar esto.
Bueno, esto, claro, parece que hay muchos equipos en la misma situación del Deportivo Alavés. Bueno, hay varios. Parece que también se va por los mismos jugadores. Ya veremos. A mí me extraña, no sé si a ti, Héctor, pero con la necesidad que había de un central, ¿no? Que no se haya hecho, pues, lo primero, ¿no? O rápidamente, o se había acordado antes, o no sé.
Sí, yo tenía la sensación que desde que se supo todo el tema de Garcés, que a la vez ya hubiera trabajado en la incorporación de un central casi para el día año nuevo, que ya se había anunciado prácticamente. Y me da la sensación o que no están consiguiendo los jugadores que tenían en mente el club, o que en realidad no lo ven tan urgente, que eso me preocuparía todavía más viendo lo que está pasando en defensa.
Sí, me imagino que, bueno, con esto de, claro, porque lo de Mariano Diarra Maras, te cierras la plantilla, es que te hace más pequeña si tienes lesiones y si tienes sanciones, claro. O sea, es que luego vas 18 convocados.
Sí, vas 18 convocados, pero también es cierto que, aunque el míster se esté quejando en estas últimas ruedas de prensa, que se está quejando más de lo habitual en él,
sí,
de lo corta que es la plantilla, es verdad que los jugadores que está utilizando Coudet son 14, 15 jugadores, tampoco se están utilizando más, porque normalmente los cambios son Caleve, Abde y Tony Martínez cuando está Boye sobre el campo.
Ibáñez,
sí, y ahí se acaba la lista. Entonces, es cierto que tienes una plantilla corta, pero ¿hasta qué punto quieres mover el avispero y quitar jugadores como Diarra, por ejemplo, que estaba contando cero, para traer a un jugador nuevo y que siga contando cero, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer el club es sentarse con Coudet y hablar con él de lo que verdaderamente necesita y lo que verdaderamente le interesa, porque sí que ha demostrado Koundé que los jugadores que no son de su gusto no tienen ningún problema en dejarlos en el banquillo y que tengan la cantidad de cero minutos. Entonces, esto es importante y hay que fichar muy bien porque es que yo ahora mismo, Robert, veo al Alavés uno de los tres equipos para descender. Pero vamos, con toda seguridad, si no cambia.
Madre mía, como lo ves de mal. Pues fíjate, Rayo ahora ya pasa mañana y el Atlético de Madrid en el horizonte. Es que además este mes de enero puede ser tremendo,
Sí, puede ser tremendo. Y el Rayo, por ejemplo, que es un equipo que no ha hecho una primera vuelta, está empezando ya a cosechar mejores partidos, mejores resultados, mejor juego. Entonces, ya es un equipo el Rayo que lo lógico es que no esté en tu liga a final de año, ¿no? Pero ahora mismo, con el calendario que hay, tienes que sacar puntos con todos los equipos posibles, porque el partido de Oviedo fue un palo en el que yo pensaba que eran tres puntos, no voy a decir fáciles, pero sí muy asequibles, jugando en casa contra un Oviedo prácticamente descendido por la situación del club, tres entrenadores, etcétera, y se dio un empate, y gracias al empate, porque tampoco se mereció ese empate, ¿no? Entonces, todo esto a mí, yo ya sabes, Robert, que suelo ser más pesimista, pero todo esto me hace ver muy poquitos brotes verdes de aquí a futuro.
Bueno, mañana hablamos, que queda mucho, ¿eh? Primera vuelta, las declaraciones de Coudet, el juego del equipo, no sé si nos va a dar tiempo para todo. Héctor, hasta mañana, gracias.
Gracias, Robert, un saludo.
Vámonos a hablar del tema de la semana en las categorías inferiores del fútbol alavés. ¿Qué está pasando en el Club Deportivo El Aqua? El Club Deportivo El Aqua lleva 37 años en el barrio de Sansomendi. Reúne hoy en día más de 700 futbolistas, desde prebenjamines hasta regional, chicos y chicas. Pero este mes de diciembre ha explotado en una crisis plagada de acusaciones mutuas, de mala gestión económica, impagos a proveedores, entrenadores y mutualidades, y una deuda que se cifra en más de 100.000 euros. Todo comienza con el cambio de directiva en marzo de 2025.
En contexto, nosotros llegamos al Club Deportivo El Aqua en el mes de marzo. Asumimos la gestión del club y la asumimos en una situación relativamente delicada. Muy, 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 muy negativa, y de hecho podemos decir que la situación era crítica. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la continuidad del club, por lo menos para que terminara la temporada y poder empezar la siguiente, ¿vale? Entonces, una parte de esos ingresos los comprometimos para poder terminar la temporada anterior y que el proyecto siguiera adelante, ¿vale? Lógicamente teníamos un plan, o sea, nosotros tampoco nos metemos así porque sí. Bueno, comprometemos esta parte del presupuesto, pero de cara a la temporada que viene, si se van cumpliendo las previsiones de ingresos, íbamos a tener inconveniente, básicamente porque tuvimos que aumentar los equipos en la estructura.
Mohamed Akbache es el presidente del Club L'Aqua, que entraba en marzo y que asumía la deuda de la anterior directiva. La temporada 25-26, en la que estamos inmersos, comenzó para el Club Deportivo L'Aqua hasta que varios entrenadores denunciaron retrasos en los pagos e incluso impagos prolongados, lo que provocó el cese de actividad de alguno de ellos y también la destitución de algunos coordinadores que apoyaron la decisión de parar tomada por los entrenadores. Así lo explica uno de ellos.
Hombre, pues personalmente yo ya llevaba tiempo con ganas de dejarlo porque ya me la veía venir, que no estábamos cobrando. Siempre nos iban dando largas, una semana más, y ya cuando quedaron al coordinador dijimos, esto es la línea roja y hasta aquí. A partir de ahora te estoy hablando de que igual lo hemos dejado todos, y si no somos todos es el 95% de los entrenadores, seguro.
Santiago Breva era uno de los coordinadores del apartado escolar del Club Deportivo L'Aqua, que apoyó a los entrenadores y fue apartado de su cargo.
No estaban cobrando, pues era un poquito el que hacía de intermediario entre la directiva y los entrenadores. Pues yo les iba comentando lo que a mí me iban diciendo, y en el momento que los chavales vieron que no, las cosas no se estaban cumpliendo, pues evidentemente ellos decidieron tomar algún tipo de acción, y evidentemente yo les apoyé en ello.
La decisión de los entrenadores llegó a los padres y evidentemente a los jugadores. El club se quedaba sin entrenadores debido a los impagos, lo que provocó muchísima intranquilidad en las familias, que se propagó rápidamente, como nos cuenta Esti, una de las madres afectadas.
Pues mira, la verdad es que nos ha afectado mucho. Al final nuestros hijos solo quieren jugar al fútbol, entrenar con sus amigos, y de repente se han encontrado con unos entrenamientos cancelados, un muy mal ambiente, ¿no? Y se van a la cama preguntando si mañana va a haber un entrenamiento o no va a haber entrenamiento, y nosotros realmente como padres no tenemos respuestas, porque nadie nos las da. Y a nosotros eso pues nos duele, y pensamos que unos niños no tienen por qué pasar esto. Entonces, es una situación muy complicada para nosotros como padres y madres.
Con este caldo de cultivo, las familias aseguran sentirse desinformadas, preocupadas, que falta material, entrenamientos irregulares y una comunicación deficiente por parte del club, por lo que se exigió una reunión con la directiva. El presidente, Mohamed Akpache, accedió.
Yo les convoco una reunión en la que establezco ciertas normas. Bueno, no las establezco yo, las establece la junta directiva, ¿no? Una de las normas es que puede acudir un representante por cada grupo y se iba a llevar un registro de asistencia. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque el Club Deportivo Lacua es una asociación privada, ¿vale? Toda la información que tenemos es confidencial. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a la reunión, para empezar, encuentro a cerca de 60 personas sentadas en la sala, ¿vale? Y lógicamente eso me impide hacer ningún tipo de control de registro de asistencia. Pues lógicamente, si yo no sé quién está sentado conmigo y no sé con quién estoy hablando, porque de hecho había varias personas sin identificar, pues lógicamente la información que os voy a dar va a ser información muy superficial.
Que no satisfizo a las familias, que a la puerta de esa reunión protestaron. Para el presidente todo esto está orquestado.
Empezamos a Iker Gómez Tejero en el mes de octubre, y su padre, Francisco Antonio Gómez Santano, que seguía en la estructura, pues junto con Alfonso López, alias Foncho, que es una de las personas instigadoras de todo este movimiento, pues se encargaron personalmente de conseguir que las familias dejaran de confiar en la junta directiva actual y en mí personalmente, y en mí como presidente. Hemos visto mensajes de WhatsApp de familias de, oye, que el entrenador nos dice que no, es que nosotros todavía no hemos cobrado, si pagáis a saber a dónde se van a ir con ese dinero.
¿Pero dónde está ese dinero? Porque a día de hoy la deuda es de 100.000 euros.
Respecto a los ingresos pendientes, pues a día de hoy mantenemos una deuda con las familias que supera los 100.000 euros, ¿vale? No te puedo decir exactamente, el otro día eran 101.850 euros, luego bajaron 300 euros porque hubo una familia que pagó las cuotas que tenía pendientes, y esta mañana pues imagino que alguna familia habrá pagado algo más, ¿vale? Pero estamos hablando del orden de los 100.000 euros de ingresos.
Los padres y madres no están de acuerdo,
no,
claro.
No les puede echar toda la culpa a las familias. Hay algo que no nos quiere decir o que no se ha dicho, pero él tiene que pensar que se está jugando con la ilusión de un montón de niños. Un club existe para los niños.
La Junta no quiere irse hasta solucionar el problema.
Pues porque el ambiente de crispación que se ha generado es precisamente porque las familias piensan que yo me he llevado dinero, o que he robado dinero, o que estoy malversando el dinero. Entonces, todo eso, lógicamente, al final genera en las familias, hablo en general de todas las familias, que en el Aqua son 684 familias. Yo invito a cualquier persona que tenga una sola prueba de que yo he llevado mi dinero a mi país, o que he transferido dinero a algún país extranjero, que lo presente, que estamos hablando de difamación.
Lo que importa realmente es qué van a hacer esos casi 800 chavales que quieren jugar al fútbol en el Club Deportivo Lacua, y si van a poder hacerlo de ahora en adelante.
Pues nosotros les hemos garantizado a todas las familias que no van a cesar la actividad en ningún momento.
El club ya se reunió con la Diputación el pasado 30 de diciembre y acordaron la realización por parte de esta institución de una auditoría interna. Por su parte, los padres se van a reunir con la Diputación y la Federación para intentar lograr una solución.